En Radio Sefarad, la entrevista.
¿Por qué lo haces? ¿Qué intereses ocultos tienes? Ya no eres ni justa, ni progresista, ni dialéctica, ya eres alguien sospechoso, extraño, quizá malévolo, por supuesto con intereses perversos, ¿no? Yo soy una comunicadora nata, capaz de tener una conferencia muy trascendente y muy, muy seria, y capaz de divertirme mucho en un programa nocturno para adultos con un aire mucho más superficial. Yo reivindico mi carácter también frívolo. Pero te diré que lo más frívolo que yo he visto sobre Oriente Medio en televisión lo he visto en los informativos. Me desanima la mentira informativa, me desanima el dogmatismo, me desanima que yo quiera debatir sobre razones y los otros me intenten destruir como persona, que maten al mensajero y no al mensaje. Todo esto te desanima, pero también me da alas y fuerza, ¿no? Yo creo en la palabra y como tal la defiendo, y de alguna forma soy una guerrera de la palabra. Y cuando tú ves que tus ideas alguien te las repite como fueran de otro porque ya se han adquirido, hombre, piensas que eres un poquito útil y te sientes bien.
Pilar Rahola, lo que dice, lo que defiende, entibia el corazón de muchas personas que sufren el antisemitismo disfrazado de antiisraelismo. Hay también gente a las que Rahola les deja fríos. Pero desde luego, a nadie le resulta indiferente esta guerrera, esta defensora de causas justas. Hola, Pilar.
Hola.
Me vas a tener que perdonar porque voy a empezar con el super tópico de esta persona que nos acompaña hoy en Radio Sefarad. Pilar Rahola no necesita presentación. Y hablando de perdones, tú no pides perdón por defender Israel.
No, yo pido perdón quizá por haber tardado, ¿eh? A pesar de que llevo como 20 años teniendo las cosas claras en ese terreno, ¿no? Ciertamente yo y otros como yo no soy la única. Yo tengo algunos amigos en Cataluña bien conocidos por vosotros, como Joan Culla, como Vicente Villatoro, que llevamos 25 años juntos, queriéndonos y siendo cómplices de muchas cosas. Y somos gente de que desde que nos conocemos nos hemos enamorado de Israel, conocemos su historia. Desde el conocimiento preciso de la historia del conflicto, no solo del propio pueblo judío, sino del conflicto, nos hemos ido indignando con lo que se decía en la prensa. Y por lo tanto somos gente que si tú rascas en las hemerotecas en Cataluña de hace 20 años encontrarás artículos míos sobre Israel. Pero quizá tardamos un poco demasiado en alzar la voz cuando los sucesos de Jenin y Belén. Cuando empieza la segunda intifada, yo creo que desde el primer día teníamos que haber percibido que eso era el inicio de una gran criminalización, de una gran demonización del derecho de Israel a la defensa y a la existencia. Y teníamos que ver, nosotros que conocemos el tema, teníamos que habernos puesto en pie muy rápido. Y tardamos.
Pilar, ¿y esa defensa para ti es una campaña, una lucha, una causa justa?
Yo no pongo la defensa de Israel en algo aislado, casi peculiar, casi, pues mira, como si fuera una deriva personal. Yo lo pongo dentro del concepto global de defensa del derecho. Es decir, yo soy una mujer emancipada. He tenido siempre una relación fantástica con mis hombres, desde el padre hasta los amores, pasando por los amigos, ¿no? Sin embargo, soy una feminista convencida. No por mí, sino por cada mujer esclavizada en el mundo, que lo es sencillamente por ser mujer. Yo tengo una niña asiática, uno de mis hijos es de Siberia, de la Siberia asiática, ¿no? Pero mucho antes de tener una hija de otra raza, yo ya era una denodada luchadora contra el racismo. Yo nunca he tenido nadie que muriera en el holocausto, pero yo fui con 20 años a Polonia y he vuelto con mi hija mayor. Yo no vivo ni viviré probablemente nunca en Israel, no lo creo. No creo que la vida me lleve hacia allí, pero sin embargo estoy convencida que la defensa de Israel es la defensa de la tolerancia, de la libertad, del derecho a estar, de la memoria histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no es que defienda a Israel. En el fondo defiendes el sentido de justicia, ¿no?
Una justicia que, en muchas de tus opiniones, no está cerca de lo que es la izquierda políticamente correcta. ¿Tú te sientes heredera de esa izquierda o representante de esa izquierda verdadera, justa?
Yo me siento un poco paria ideológicamente cada vez más, porque los de derechas no me reconocen como propia, evidentemente, y además toda mi formación intelectual, sentimental, política tiene que ver con la izquierda, desde mis años de antifranquista hasta mi paso por la política. Soy inequívocamente una persona de izquierdas. Sin embargo, cuando hablo de según qué temas, la izquierda no me reconoce como propia. Like sí, pero like no, que te expulsa del paraíso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Acabo, por ejemplo, de escribir un artículo sobre Raúl Rivero, el preso cubano, que ha sido el poeta que ha sido liberado hace poquito, ¿no? Y estaba escribiendo, y escribía sobre él y sobre el papel de la izquierda respecto a los presos, que nunca han sido reconocidos como tales porque eran presos de dictaduras de izquierdas, ¿no? Bien, yo soy de izquierdas, yo defiendo la libertad, y por eso lucho contra los que manchan esa libertad en nombre de la libertad. No es posible que Lorca o que Víctor Jara sean víctimas épicas y heroicas de la maldad dictatorial, y no lo sea Solzhenitsyn o no lo sea Raúl Rivero, porque en su caso han padecido dictaduras de izquierdas. Y esa izquierda que habla respecto a Lorca, pero calla respecto a Solzhenitsyn, a su grito desde la Siberia profunda, esa izquierda que ignora el dolor de unos y solo defiende el dolor de otros, no está defendiendo la libertad. Y para mí traiciona a la izquierda, ¿no? Esa izquierda que se enamora, que odia, como es lógico, a dictadores como Pinochet, o como Hitler, o como Mussolini, o como Franco, y a mí me vais a encontrar ahí la primera de la fila, cómo no. Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco, como no voy a estar ahí. Pero sin embargo nunca condenaron al mismo infierno a Stalin o a Pol Pot o a Arafat, o al mismísimo Arafat, que tenía todos los elementos de la corrupción moral y humana que un ser humano puede concebir, ¿no?
Pilar, cuando tienes que luchar en tus artículos, en tus conferencias, para equilibrar un poco este desequilibrio informativo y que existe en la opinión pública, ¿no te da miedo a veces acercarte demasiado a la arenga, a la demagogia? ¿No te tienes que, porque es negro y tú te tienes que situar en el blanco, no tienes que olvidar un poco que hay gris?
Yo intento ser muy dialéctica y como tal no solo odio, sino que ataco el maniqueísmo, el bueno y el malo, ¿no? Precisamente por ello yo creo que...
Se te ha acusado de eso, por eso te lo pregunto.
Pero quien me lo acusa es quien lo practica, digamos, ¿no? Es decir, en el momento que tú... Si tú y yo y levantara la mano y dijera los palestinos tienen derecho a tener un Estado propio, cosa que creo además, todo el mundo me aplaudiría porque yo sería una persona solidaria, fantástica, progresista, de izquierdas y justa. Si yo digo, tiene usted razón, los palestinos tienen derecho a un Estado palestino, pero también digo, pero los israelíes tienen derecho a un Estado de Israel libre, seguro y, por tanto, con futuro posible, entonces inmediatamente paso a ser sospechosa. ¿Por qué lo haces? ¿Qué intereses ocultos tienes? Ya no eres ni justa, ni progresista, ni dialéctica, ya eres alguien sospechoso, extraño, quizá malévolo, por supuesto con intereses perversos, ¿no? Y en ese momento... Conseguir el gris es complejo, porque tú no estás diciendo, estos son los buenos, estás diciendo, estos no son malos. Y como estás convirtiendo un maniqueísmo, puede que acabes cayendo también en otro. Pero en realidad yo tengo bastante claro lo que me gusta y lo que no me gusta de cada gobierno israelí, históricamente hablando incluso. Hemos enviado algunos acuerdos y algunas decisiones a los altares que a mí no me han gustado nada, por ejemplo. Yo soy muy crítica con algunas actitudes que el gobierno actual de Israel, de Sharon, practica, y en algunos casos me parece profundamente errático e irresponsable. Si yo fuera un periodista israelí, sería crítico. Pero todo eso ya lo dice todo el mundo. Entonces, ¿cómo intentas conseguir hacer un huequecito para decir, sí, sí, mire, cada día leemos que Sharon es muy malo, muy malo, muy malo? ¿Podemos decir un solo día que Arafat no nos gusta nada?
Pilar, y esto que tienes que decir y que dices, lo dices a veces en programas que se caracterizan por frivolizar este tipo de temas o por no tener un tratamiento, digamos, serio, el que se espera de las personas que hacen este tipo de análisis como tú. Y hay gente que eso, no sé, no lo ve bien.
Pero
¿qué quieres decir ante eso?
Que me parece pertinente. Mira, normalmente yo el tema del conflicto de Oriente Medio, si en algún lugar lo hablo, es en los artículos. Porque, para nuestra desgracia, en televisión es difícil ir para hablar de este tema. Yo creo que puedo contar con los dedos de una mano en muchos, muchos años cuántas veces yo he podido hablar de este tema, ni seriamente ni frívolamente, en ningún sitio. En televisión en Cataluña los palestinos me tienen vetada. Bueno, es aquella cosa de mejor que no esté, ¿no? En el fondo porque te temen dialécticamente, pero yo no me negaría a debatir con nadie, a veces algunos se niegan a debatir conmigo. Y en el resto de televisiones, alguna vez he podido hablar, alguna vez ha sido en programas de estos de noche, así como Gamberros y Transgresores, que a mí me divierten mucho, yo no tengo ahí una opinión parecida, también ahí soy políticamente incorrecta, pero realmente poquísimo, es decir, la posibilidad que yo al menos, yo diría que globalmente todos, tenemos de hablar un poco bien sobre este tema, es muy escasa. ¿Pero qué significa la frivolidad? Por ejemplo, un debate sobre ese tema en Crónicas Marcianas, a altas horas de la noche, después de que haya habido un debate sobre el corazón o sobre Gran Hermano, que a mí nunca me verás en ese debate, pero es igual, estoy después, estoy en ese programa.
Vamos a explicar a los que nos oyen que no son de España, que es Crónicas Marcianas. Es un talk show.
Es un programa nocturno, programa de noche, de estos donde se habla del corazón.
Sí, porque seguro que te están oyendo tus fans de Argentina, Chile, Venezuela, a través de Radio Separada.
Pues son programas de estos de noche que tienen muchísima audiencia, que son bastante frivolones, muy cachondos.
Y que para mucha gente ir ahí, que Pilar Rahola esté ahí, le quita credibilidad, entre comillas, para hablar de determinados temas.
Ah, pero eso es problema de la gente. Yo continuaré yendo porque me divierto. Y porque además yo soy una comunicadora nata, capaz de tener una conferencia muy trascendente y muy, muy seria, y capaz de divertirme mucho en un programa nocturno para adultos, con un aire mucho más superficial. Yo reivindico mi carácter también frívolo. Ya tenemos mucha trascendencia en nuestra vida, ¿no? Pero te diré que lo más frívolo que yo he visto sobre Oriente Medio en televisión lo he visto en los informativos. La auténtica frivolidad, la auténtica superficialidad, la auténtica pornografía televisiva sobre Medio Oriente se produce en los informativos de muchas cadenas de televisión del mundo, no solo en España. Ahí sí que se miente, se distorsiona. Que en un debate de un late show quizá no vayamos a lo profundo, seguro que no. Que quizá levantamos la voz más de la cuenta, seguro que sí. ¿Que los interlocutores que tienen son los que no quisieras? Claro que sí. A mí me gustaría estar cada día debatiendo, yo qué sé, si puedo con Rajoy, ¿no? Ya me dirás. Pero, sin embargo, como mínimo en estos programas, después de hablar del corazón y de enseñar una piernecita, puedes hablar un poquito de Arafat críticamente.
Lo puedes colar, ¿no?
Pero, en cambio, yo en un informativo no puedo. Y en ese informativo, cada día del mundo, mañana y tarde y noche, le están diciendo a los ciudadanos de mi país que hay que odiar a Israel. Y están ninguneando las víctimas israelíes. Y están convirtiéndome a un díspota violento y corrupto en una hermanita de la caridad. Y me están minimizando el terrorismo palestino. Esto es pornografía televisiva.
Israel, para hacer una mejor comunicación frente en esta batalla de comunicación con los palestinos, ¿tiene que enseñar a sus víctimas?
Yo creo que la cultura de la vida que tiene el pueblo judío globalmente es una gran cultura que teníamos que aprender todos los pueblos. Y en ese sentido yo creo que esta forma, este silencio de imágenes en las víctimas israelíes, a mí me parece un respeto profundo hacia la muerte. Y precisamente contrasta con esa apología permanente de la visualización de la muerte que hacen los árabes globalmente, que adoran la imagen de la muerte, la enseñan, tocan el cadáver, lo reparten, en fin, a mí me parece terrible, forma parte de una cultura, de una apología de la muerte que no puedo entender, ¿no? En ese sentido yo creo que Israel hace bien no enseñando a sus víctimas, no tiene por qué. Yo creo que tiene que llorarlas como las llora, enterrarlas como las entierra, defenderlas en la medida en la que en que puede, pero sin embargo no tiene por qué hacer exhibición impúdica y eso sí frívola, cuando no algo peor, de sus propias víctimas, ¿no? Pero te diré más, es que ¿qué puede hacer? La pregunta del millón es ¿qué puede hacer Israel para que los palestinos la respeten? ¿Nada? No, le han declarado la guerra desde hace mucho tiempo. ¿Todo? Pues tampoco, es evidente que la represión, como no sea haciendo un disparate absoluto, no tiene ninguna salida. Negociar llevan toda la vida. Es decir, yo creo que si en algo podemos definir la historia de 50 años del Estado de Israel respecto al conflicto que tiene con los árabes, es la más absoluta impotencia. Israel ha intentado todas las vías, las duras y las suaves, las negociadas y las que no, ha ganado guerras, ha conquistado territorios y los ha devuelto, se ha vuelto a quedar. En fin, ha declarado la guerra al terrorismo, ha ganado la guerra con otros estados, ha tenido halcones y palomas. Y estamos en el mismo punto.
¿Te parece que ese tema que nos llevaría horas lo dejemos para una próxima visita tuya?
Sí, tanto.
¿Nos lo prometes?
Sí.
Tenemos que terminar ya. Y yo sé que hay mucha gente que nos oye, que hemos comentado antes cuando les explicábamos lo que era Crónicas Marcianas, que espera con muchísima ilusión tus visitas en Venezuela, en Chile. Seguro que has vivido experiencias inolvidables. No te voy a pedir que me cuentes, o sí, alguna anécdota, pero dime, por favor, de esos encuentros, de esos comentarios que te hace la gente, ¿qué te anima a seguir y qué te desanima?
La verdad es que aún no he encontrado nada que me desanime. De vez en cuando quizá un poquito el miedo, ¿no? Hay días en que piensas que esto se ha complicado mucho y estás en el punto de mira de mucha gente y, bueno, también eso forma parte de tus propias debilidades, ¿no? Por suerte yo tengo poco esa concepción. De manera que lo único que me desanima, bueno, me desanima la mentira informativa, me desanima el dogmatismo, me desanima que yo quiera debatir sobre razones y los otros me intenten destruir como persona, que maten al mensajero y no al mensaje. Todo esto desanima, pero también me da alas y fuerza, ¿no? Y en cambio tengo que decirte que en mis visitas...
Te va la marcha, que decimos aquí.
Bueno, me va la lucha por lo que creo, ¿no? Y siempre estoy dispuesta a que me convenzan, ¿eh? Es decir, yo... En ese sentido, te decía antes, soy una dialéctica nata, estoy convencida de que los pueblos que hablan no se matan. Yo creo en la palabra. Creo tanto en la palabra que puedo llevar la palabra a un lugar muy serio, muy trascendente, como es una cátedra universitaria o este espacio hoy, o llevarla en un sitio mucho más divertido y frivolón, porque estamos de juerga, porque son las 2 de la madrugada y estamos relajados. Es decir, yo creo en la palabra y como tal la defiendo, y de alguna forma soy una guerrera de la palabra, ¿no? Pero... Y me desanima todo lo que combate la palabra con bajas pasiones. Sin embargo, lo que me alienta es notar que lo que tú escribes en tu soledad, metido ante la pantalla de tu ordenador, o quizá en un papel en blanco en un avión del mundo, o en algún rinconcito donde encuentras un agujerito, porque yo escribo en lugares rarísimos, escrito en taxis, en rinconcitos, tomando un cafetito, que esto luego se convierte en una creación de opinión de miles de personas. Esa sensación de que te conviertes en referente, que ayuda a crear argumentos de defensa a ciudadanos que están siendo muy atacados, que ayuda a poner a las víctimas en su sitio y, por tanto, de alguna forma las honora y les hace la memoria que les corresponde. Que uno se acuerda de Amia cuando nadie se acuerda, o de la Embajada de Israel hace 12 años, y dicen esto es lo mismo que morir en Atocha. Todo esto, cuando ves que sirve, ha nacido de ti, pero y se convierte en la voz de todos... Y cuando tú ves que tus ideas alguien te las repite como fueran de otro porque ya se han adquirido, hombre, piensas que eres un poquito útil y te sientes bien. Pero para acabar te diré que de todas las experiencias emocionales que yo he vivido en mis largos paseos por toda Sudamérica y otras partes del mundo, me quedaría con una tarde-noche en Chile. El día de Yom HaShoah, cuando a mí me han dado el premio más importante que me han dado en mi vida, tengo otros, pero ninguno como este, el premio Javier Olam, amigo del mundo, o amigo eterno también tiene, creo, esa doble dimensión. En el día del holocausto en Chile, la comunidad chilena, cuando yo hice mi discurso ante 1.500 personas, incluyendo muchos sobrevivientes de la Shoah, yo me acuerdo que les pedí perdón por 3 motivos. Por ser española, por tanto de venir de un país que había iniciado el proceso de odio desde los principios de los tiempos, por ser europea, venir de un continente que era... el fabricador del odio y de la destrucción, culminando la Shoah, y por venir de una tradición católica que había inventado el odio. Y pedí 3 perdones. Y cuando acabó el acto y la gente aplaudió y me fui, se me acercó un abuelito de la Shoah, me abrazó y me dijo, ¿sabe usted que nunca nadie me había pedido perdón?
Wow.
Me quedo con eso.
Muy bien. Pues has comentado que eres una guerrera de la palabra, que amas la verdad de la palabra y tal vez por eso defiendes el pueblo del libro.
¡Ah, qué lindo!
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No había pensado en ese final, pero... ¡Wow! Poesía, ¿eh? Gracias.